Y vamos a hablar de eso, de la expectativa que genera, sobre todo en el ámbito económico, por supuesto, con Kenneth Smith. Él es socio de Aegon, empresa de consultoría en derecho y economía y estrategia. ¿Cómo estás, Kenneth? Me da gusto saludarte. Bienvenido.
Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación.
Pues hay muchos temas que están planteados, que van desde la migración, obviamente la seguridad y obviamente el comercio en el marco del T-MEC o de este nuevo acuerdo trilateral en el momento en el que se están presentando las cosas, es decir, donde la economía intenta recuperarse. ¿Cómo se ven las cosas, Kenneth?
Mira, yo creo que esa es una excelente oportunidad para que al más alto nivel, al interior de América del Norte, se planteen las bases para la cooperación en materia de cómo fortalecer la competitividad de la región. Obviamente hay temas inmediatos que se tienen que atender. Se habla mucho de que en la cumbre hablarán acerca de la cooperación en materia de COVID. Uh-huh. Esto es muy importante, que de aquí en adelante haya una cooperación, un intercambio de información sobre cómo enfrentar este tipo de pandemias, algo que no sucedió al mero principio de la crisis en la primavera del 2020, y hablar de cómo distribuir las vacunas, los protocolos que se deben implementar, cómo definir qué industrias son esenciales, etcétera. Por la integración económica entre nuestros países, es esencial que eso se dé. Pero como bien señalas, se hablará también de la cooperación en materia de migración y seguridad, y yo creo que en materia de competitividad es muy importante que traten los mandatarios de profundizar sobre el tema de cómo fortalecer la proveeduría regional y atraer inversión para no depender, por ejemplo, de la proveeduría de Asia en insumos esenciales para la industria como son semiconductores, microprocesadores, en fin, cómo fortalecer a la región de América del Norte y no caer en la tentación proteccionista que sucede en cualquier crisis económica, y esta no es la excepción. Hay impulsos proteccionistas y nacionalistas en cada uno de los países, ¿no? Y sería un grave error ir en esa dirección.
Que ese ha sido, yo creo, que el gran tema, ¿no? El suministro después de la pandemia, por otros problemas económicos y conflictos políticos también. Tuvo una llamada Biden con el presidente de China, y creo que pues ahí se pueden limar también algunas asperezas, pero ese es el gran tema a nivel global hoy por hoy, Kenneth.
Sí, mira, sin lugar a dudas, tenemos una situación a nivel mundial donde se ha dado una tormenta perfecta con un incremento importante en el costo del transporte, el costo de los cargamentos de Asia a Norteamérica, por ejemplo, en algunos casos se ha multiplicado por 10, y tenemos esta escasez, digamos, de insumos muy importantes para el sector automotriz, computación, telefonía celular, etcétera. Yo creo que también un tema que se tiene que tocar, que es muy importante y está ligado a la competitividad porque afecta directamente al desarrollo sostenible a largo plazo, es cómo vamos a aterrizar en Norteamérica los compromisos internacionales en materia de mitigación de los efectos de cambio climático. Uh-huh. Estamos viendo una contrarreforma eléctrica que genera desincentivos en contra de los renovables e impulsa el uso de combustóleo y carbón, que va directamente en contra del capítulo ambiental del T-MEC y de los compromisos ahora de Glasgow en la COP26. Y en la parte de gas y petróleo también abrir la conversación y hablar de cómo utilizar, por ejemplo, biocombustibles como el etanol, el etanol en su mezcla de 10%, que es lo que se utiliza en las gasolinas en Canadá, en Estados Unidos, y buscar que México modifique sus regulaciones para permitirlo a nivel nacional. El uso del etanol permitiría la reducción de más de 4 millones de toneladas de CO2, de emisiones a la atmósfera, y obviamente ayudaría en los propósitos de avanzar hacia estos, digamos, medidas de mitigación del impacto del cambio climático. Entonces yo creo que el tema ambiental también va a estar en la mesa y ligado al tema de energías renovables inevitablemente.
El presidente López Obrador ha dicho que no está el tema de la energía, que si le preguntan él contesta, pero efectivamente, como tú dices, el tema energético eléctrico particularmente está vinculado a muchos otros temas que tienen que ver no solamente con quién produce y quién consume, sino de cómo se produce, competitividad, medio ambiente. O sea, son una serie de temas que están incluidos en el T-MEC que necesariamente tendrán que ser abordados de alguna manera. Por parte de Estados Unidos también hay algunos temas que han preocupado a los vecinos, tanto a Canadá como a México. Es sobre la industria de los automóviles eléctricos. El presidente Joe Biden anuncia un estímulo multimillonario para la compra y producción de estos autos, pero en Estados Unidos, es decir, los producidos con unas, digamos, regulaciones de origen muy, muy severas que preocupan obviamente a los socios comerciales. ¿Cómo ves ese tema?
Sí, mira, es preocupante y los gobiernos de México, Canadá y otros países han enviado cartas señalando su extrañamiento y su preocupación, porque al final de cuentas justamente tienes en vigor reglas de origen al interior del T-MEC, tienes una industria automotriz integrada y estas reglas comerciales que hemos establecido en la región tienen justamente como propósito fortalecer las cadenas de valor en el sector automotriz y entender que desde el punto de vista de producción, el sector automotriz, así como muchos otros sectores industriales en Norteamérica, se benefician de las ventajas competitivas de los tres países. Los productos cruzan las fronteras muchas veces antes de convertirse en un automóvil, en un producto final. Entonces, si tú buscas establecer medidas que favorezcan a un país en particular, discriminando en contra de los otros, pues vas a generar una situación donde de entrada, depende cómo establezcan estos subsidios o apoyos, podrían ser violatorios del T-MEC o de la OMC, pero sobre todo van en contra de este espíritu de crear una región integrada, un perímetro de producción integrado, un bloque que produciendo de manera conjunta, sin diferenciación entre lo que es producir en Canadá, México, Estados Unidos, pero aprovechando estas ventajas competitivas, claro, puede competir con éxito con el resto del mundo. Y a eso me refería cuando dije que no debemos caer en las tentaciones proteccionistas, de vernos hacia el ombligo y tratar de generar beneficios que excluyan a nuestros socios comerciales. Entonces hay que seguir esto muy de cerca porque podría ser un tema problemático y refleja este nacionalismo económico, esta presión que continúa en Estados Unidos a pesar de que se haya ido el presidente Trump.
Sí, sí, oye, pero que como se le vea positivo que se reúnan, ¿no? No se han reunido, es increíble, rompiendo todas las tradiciones que teníamos entre Estados Unidos y México, por ejemplo, no se han reunido en 3 años de gobierno el presidente, bueno, le tocó con Donald Trump, pero no se ha reunido con Joe Biden y va a ser muy, muy importante que se sienten en la mesa. Creo que hay margen de negociación, ¿no? Creo que sí hay margen de maniobra y se pueden escuchar. ¿Ves todavía, digamos, que existe una intención de que tenga la vida la reforma eléctrica en México o ya a la vez más muerta? ¿Cómo la verías? Porque, digo, la oposición ha dicho que está muerta por las negociaciones del presupuesto, obviamente, pero ya se está aplazando la discusión.
Bueno, en este momento es difícil saber qué va a suceder. En efecto, se ha postergado la discusión, el debate, hasta el próximo año. Yo creo que dar un espacio adicional, dar más tiempo para que se discuta en detalle el contenido de la reforma, se traigan a la mesa a los expertos que pueden hablar del impacto económico, del impacto ambiental, de la situación real del mercado eléctrico, y no solo quedarnos en los discursos políticos que hemos visto en las últimas semanas o el último mes, es algo positivo. Sin embargo, pues por supuesto, ya ha incrementado la presión del sector privado, hemos visto ya señalamientos de los gobiernos de Canadá, de Estados Unidos, y aunque no vayan a tratar el tema en la parte pública, digamos, de la reunión de líderes, no va a haber una declaración específica de los tres líderes sobre el tema energético, sin lugar a dudas, puedes contar con que a puerta cerrada y en las reuniones bilaterales, que seguramente se estructurarán alrededor de la reunión pública de los tres líderes, a puerta cerrada, no me cabe la menor duda de que el tema se pondrá sobre la mesa y ya veremos cuál es la reacción del Ejecutivo, mientras que en México esperemos que esto se siga discutiendo y si es en abril o si es en junio o si es en noviembre del año entrante, que se ponga toda la evidencia sobre la mesa que demuestre lo que sabemos, que tendría un impacto muy negativo esta reforma en la economía de México, en la competitividad y sobre todo en el bolsillo de los consumidores. Eso es algo que se debe explicar con lujo de detalles.
Sí, no, es un tema que preocupa al gobierno de Estados Unidos, así lo ha manifestado el embajador Kenneth Smith en diversas oportunidades. Pues, Kenneth, te agradezco mucho por estar con nosotros.
Te dije
embajador, ¿verdad? Perdón, embajador Ken Salazar. Ya
sí,
tú todavía no eres embajador.
Me cambiaste de país, no
sí.
Pasa nada.
gracias, Kenneth.
Muchas gracias.
Por estar con nosotros. Hasta pronto. Bueno, especialista, Kenneth Smith con nosotros, ha sido pues también parte del equipo negociador en algún momento, pero yo me refería al embajador Ken Salazar, que ha manifestado su preocupación, por supuesto, de la reforma energética, de la reforma eléctrica, y pues eso abrió ya el abanico de preocupaciones que tiene Estados Unidos sobre el gobierno de México de manera manifiesta y abierta. Pero